la publicación en el Boletín Oficial de la incorporación de un artículo al Código Alimentario, el 154-4, no importa el número, pero es como se hizo famoso cuando uno hace referencia a lo que se estaba discutiendo, que tiene que ver con la incorporación al Código Alimentario Argentino de un artículo que trata sobre la agricultura familiar. Por ahí un poco lo que mencionaba Juan, es el producto de un trabajo de varios años. En realidad, en el 2014, había habido ya antes, en el 2007, una reglamentación del SENASA, que bueno, muchos lo conocemos porque es quien se encarga del movimiento de carnes y de vegetales a nivel nacional, Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria.
Sobre todo nuestros puesteros y puesteras, sí, exactamente, lo conocen muy bien porque tiene que ver las con guías, el manejo sanitario
exactamente. De las majadas. En ese seno de ese organismo, que en ese momento era el Ministerio de Agricultura, se reflota una resolución que conforma un comité, en realidad se llamó Comisión Nacional para la Agricultura Familiar del SENASA, pero en realidad convocaron a organizaciones que tuviesen representación nacional y a organismos que tuviesen representación nacional. Entonces participaron de esa comisión el INTA, el INTI, todas las distintas direcciones que tiene el SENASA hacia el interior, son un montón, están los cárnicos, los verdes, que le dicen que son la parte de agricultura, inocuidad, bueno, hay como distintas formas de organizarse dentro del SENASA, todas esas direcciones estaban representadas en esa comisión. También estuvo el Ministerio de Desarrollo Social, por supuesto la Secretaría de Agricultura Familiar, que en ese momento fue vital, digamos, en que eso se pudiese llevar adelante, sobre todo la participación de las organizaciones, ¿no? Entonces, algunos compañeros del movimiento y yo participamos en representación del Movimiento Nacional Campesino Indígena, pero también participó la Federación Agraria, participó gente del FONAF, bueno, de ACINA, aquellas organizaciones que tuviesen alguna representación nacional. Bien. Durante un par de años estuvimos discutiendo, aportando cómo podría ser esta modificación, estudiando mucho también, sobre todo de los distintos organismos. Inicialmente la propuesta era abordar dos líneas de trabajo. Una tenía que ver con esta incorporación al Código Alimentario, y la otra tenía que ver con la modificación del 4238, que es un decreto de la dictadura de Onganía, que es el que maneja, digamos, todo el movimiento y define cuestiones que tienen que ver con las carnes, más allá de la ley de carnes, ¿no? Uh-huh. Eso lo trabajaron otros compañeros que estaban más relacionados, lógicamente, con esa línea productiva. Y, bueno, lo simpático es que siempre pensamos, o la gente que estaba más vinculada al SENASA pensó que iba a ser mucho más difícil modificar el decreto 4238 porque es una suerte de Biblia inmutable, ¿no? Y bueno, y terminó siendo que no, digamos, que fue al revés. Fue más difícil convencer a quienes manejan el Código Alimentario. Y en esto hacemos como una diferencia. Tal vez el oyente ahora, si está medio dormido, se termina de dormir, pero porque hablamos de siglas, de nombres y demás, pero es interesante comprender porque si no... Bueno, ¿cuáles son los procesos, ¿no?, que llevan a que esas cosas se puedan hacer o modificar?
Claro, porque yo, déjame hacer esta salida, Nati, que aparezca hoy en el Boletín Oficial, esto que ahora vamos a profundizar un poquito más, tiene que ver con un trabajo de años. Y yo, antes de entrarle específicamente a la norma, que me parece recontra interesante para mucha de nuestra audiencia, que a lo mejor se dedica a la actividad agroindustrial artesanal, campesina, y no tiene la posibilidad de legalizarlo, y de eso vamos a hablar enseguida. Te pregunto, el gobierno anterior, y nosotros lo hemos dicho claramente, más allá de un montón de críticas que también hemos sabido hacer, le dio relevancia al sector de la agricultura familiar, generó políticas, generó este tipo de espacios de debate, de participación de las organizaciones del sector, y uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa que no...? Y sabemos todo lo que se frizó, todo lo que se desguazó, todo lo que se desarmó, que se venía haciendo. ¿Qué pasó con esta que se filtró, si se quiere? Digo, sorprende la buena noticia en algún punto. Uh-huh. ¿Y con qué tiene que ver? Te pregunto, Nati, porque realmente este gobierno nacional ha ninguneado a la agricultura familiar campesina indígena prácticamente desde que asumió con sus políticas.
Sí, bueno, parte de los considerandos y de todas las justificaciones que hacen a presentar esta modificación de la norma, tienen que ver, por ejemplo, con la ley de reparación histórica para la agricultura familiar campesina indígena. También hay una cuestión que nosotros lo planteábamos en el seno de la comisión y se lo planteamos también a los organismos, que en ambos casos son órganos colegiados, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso del SENASA hay una comisión que se dedica a modificar ese decreto, ¿no? Que son la mayoría abogados o gente que lleva muchos años en el SENASA. Y en el caso del Código Alimentario Argentino también es una norma que se le dice norma viva, porque está permanentemente modificándose. O sea, el oyente que tiene que saber que cualquier cosa que compre de alimentos, inclusive de medicamentos, porque el Código Alimentario también, o sea, el Código Alimentario maneja la cuestión de alimentos, pero el organismo que maneja el código principalmente es la ANMAT, que también tiene a su cargo la cuestión de medicamentos y demás. Todo lo que nosotros consumimos está normado, dice. O sea, la mermelada es frutilla. En el Código Alimentario hay una parte que habla de...
una página que la describe.
Exacto. Te dice, la mermelada es frutilla, es el producto resultante de cocinar tales y tales y tales cosas con tales y tales aditivos. ¿Sí? Todo está dentro de ese Código Alimentario.
Que se respete es otro tema.
Que se respete es otro tema, y también es importante saber y mencionar que hay mucha reticencia a modificarlo. Particularmente para nuestros sectores. O sea, el poder de lobby de las corporaciones es enorme. Si no, uno no puede entender que hayan cosas a las que se le ponga la palabra alimento, ¿no? Como, qué sé yo. Y que entran también en marcos de excepcionalidades, porque uno dice, bueno, todo el camino que nosotros tuvimos que hacer para poder introducir un articulado, y hay otros articulados que aparecen rápidamente. Entonces, por un lado, yo creo que lo más interesante de esto, además de tener la herramienta, es los debates que se pueden establecer en ese seno de gente que habitualmente no está acostumbrada, por una cuestión de formación, por una cuestión, no sé, no es que sea mala gente la que está en esos organismos. O sea, en la CONAL participan, supongamos, los ministros de salud, o gente del Ministerio de Salud y de las bromatologías de las provincias, ¿no? Y muchas veces no tienen la posibilidad de conocer y de ver cómo vive un agricultor familiar o un campesino. No lo saben, no los han visto. Entonces, lo interesante de todo este proceso fue poder acercar también las problemáticas y también, de alguna manera... lo que nosotros siempre discutíamos en el seno, volviendo a la idea anterior, lo que siempre discutíamos en ese seno es, miren, esto es algo que está pasando.
Claro.
Y en la medida en la que una cuestión económica del país se vuelve cada vez más difícil, cada vez hay más emergentes de estas cuestiones, o inclusive también lo que sucedía era que en paralelo organismos del Estado, no sé, Ministerio de Desarrollo Social, fomenta los microemprendimientos, claro, o los emprendimientos productivos.
El Código Alimentario los ilegaliza.
Y no hay una norma que legalice, claro, esa situación. Entonces, el desafío es decir, mira, esto está pasando. Y vos, como Estado, debieras llegar a eso.
Porque va a seguir pasando.
Porque va a seguir pasando.
Y es un riesgo.
Y es un riesgo, claro, exactamente. Entonces, o hacer algún tipo de norma que adecue y después le obligás a la persona a cumplirla, pero que también lo que me parece es que hay muchos, por ejemplo, volviendo a este debate que decías de los municipios. Desde el 94, la norma, vamos al Código Alimentario, es una norma descentralizada. ¿Viste cómo fueron la de los hidrocarburos, no? Cada provincia está esa norma, tiene que ver cómo la aplica en su territorio. Y en esto volvíamos a lo que decíamos más temprano. Para algunas provincias es de una manera, para otras provincias es de otra. Y dentro de cada provincia, los departamentos, muchos tienen sus bromatologías, por ejemplo. En San Juan no. En San Juan la bromatología es provincial y los departamentos la remiten allá. Ajá. El que aprobó con la provincial ya está. Bien. Acá siempre hay un paso intermedio, que es poder habilitar un establecimiento, supongamos uno que quiera hacer salsa, triturado o lo que sea, habilita en los municipios y después habilita en la provincia. Lo que sucede a veces es que las normativas de los municipios son más estrictas que las que pide la provincia, que es la que aplica el código. No es el caso de La Valle, por ejemplo, en donde está bastante aggiornada. Pero sí hay toda una exigencia a veces al agricultor familiar que tiene que ver con planos, con lo que se le pediría a cualquier persona que construya algo. Entonces ahí, bueno, ahí estamos, digamos. Hay toda una no me quiero meter en lo provincial, pero hay toda una, cuando nosotros empezamos a participar de la CENAF nacional, empezamos también a intentar hacer un paralelo en cada provincia, y acá hacemos una CENAF provincial, que si bien ahora no se llama CENAF, el gobierno nuevo, cuando cambia el gobierno de los funcionarios que estaban con Paco Pérez a los funcionarios que están ahora con Cornejo, mantuvieron ese trabajo. Y entonces ahora se está hablando de alguna normativa provincial que inclusive a veces va más allá de las normativas nacionales. Acá en la provincia se está hablando de poder habilitar cocinas domiciliarias, que era lo que nosotros íbamos, digamos, era nuestro caballito. Es decir, compañera que elabora mermelada en su casa la puede tener que poder comercializar legalmente. ¿Sí? Eso a nivel nacional no queda porque fue muy difícil de que se pudiese comprender.
Y la norma, ya me estoy metiendo en cuestiones legales, pero la norma provincial puede flexibilizar la norma nacional.
Exactamente.
¿Cómo está esa tensión?
Y porque es una potestad de la provincia la aplicación de esa normativa. Mira. Por eso también hay, por ejemplo, Misiones, que tiene una enorme cantidad de campesinos, hace muchos años que tiene una ley provincial de artesanos. Entonces tiene una legislación en la cual un artesano que produce mermeladas o determinados productos lo puede habilitar provincialmente. En el caso de la provincia de Misiones, no tiene lo que nosotros conocemos cuando las personas compran, aparecen siempre unos numeritos, el RNE, sí, el RNPA. Bueno, esas normas son nacionales. Claro. Entonces, en el caso de Misiones, eso cuando ellos habilitaron les permitía solo vender en Misiones. Claro, claro. Pero ahora cuando ellos quieran ayornar esta norma nacional con la provincial, ya tienen un camino andado. Exactamente.
Vamos a lo concreto de la noticia de hoy. Me parece bien interesante para que sea más palpable. Sí, bueno, ¿qué se mejoró? ¿Qué se flexibilizó? ¿Cómo queda la cosa para alguien que, como decía, una vecina que hace dulce, que a lo mejor lo callejea, lo venden en situación de crisis, como decía recién, más todavía, podría pensar en legalizar ese producto?
Sí. Lo que hace la incorporación del artículo, en realidad, primero introduce la figura de agricultor familiar o emprendedor a pequeña escala. Cada modificación del código trae como si fuera un manualcito, que se llaman directrices, que es que te dicen, bueno, ¿cómo vos en tu provincia aterrizás esta norma? Y ahí seguramente esté más explicado. Por ejemplo, uno de los debates que nosotros teníamos y que queda acá en la norma es, hay otros países en donde para que un agricultor sea familiar o no, o un establecimiento pueda ser aprobado, tiene que ver con la cantidad de cosas que elabora. ¿Sí? O sea, un número de
productos. Diversidad de productos.
La diversidad o la cantidad. Claro, decís, bueno, puedo producir hasta, no sé, como en el INB, la ley, digamos, la normativa anterior de vino artesanal, te ponía límites de litros. ¿Sí? En este caso, lo interesante es que se filtra por sujeto. ¿Qué significa esto? Nosotros no vamos a definir en el Código Alimentario qué es un agricultor familiar. Para eso hay una ley, hay una norma y hay un registro. ¿Sí? Entonces, esta normativa de alguna manera se monta sobre el registro de agricultores familiares o de organizaciones de la agricultura familiar, ampliado ahora para que también pueda ser aplicado en las ciudades, que fue uno de los grandes debates en el seno de la CONAL, en la comisión que aprueba esto, porque Buenos Aires dice, bueno, está todo bien, pero nosotros tenemos un montón de gente en las ciudades que no pueden quedar fuera de esto. Claro. Lo mismo pasa acá en Mendoza con todos los emprendedores que trabajan en los barrios o en las casas. Entonces, bueno, en las directrices seguramente está contemplado ese filtrar por sujeto y no por cantidad de productos o por tamaño de establecimiento. Entonces, lo que se incorpora ahora es esa figura, ¿no? Decir, bueno, hay una se introduce la figura de agricultor familiar o de pequeña escala en el código, y lo que se establece sobre todo es, no se puede contradecir otro capítulo, hay un capítulo 2 en el código que te dice cómo tienen que ser los establecimientos y sus características, y lo que sí se hace la salvedad para el agricultor familiar era algo que no tenía ningún sentido, que es que vos tengas que tener baños para mujeres y para varones, que eso encarece mucho, porque uno a veces puede tener un local específico, que en eso sí no pudimos, o sea, ahí no se pudo avanzar. Sí hay que tener un espacio para eso, que tenga entrada para eso. Si yo puedo tener el comedor de mi casa, puede ser un local para elaborar, pero tiene que tener una entrada independiente y tiene que estar apartado de mi cocina, por ejemplo. Pero no necesariamente tiene que tener ni un baño, de mujeres y de varones, ni siquiera ni vestidores, ni cierre perimetral, ¿sí? Ni una serie de requisitos que se le exigen a alguien que produce para más de, inclusive también la superficie. O sea, el código establecía que vos tenías que tener 15 metros por persona para poder trabajar. Eso también
necesitaba unas condiciones incumplibles para
alguien está bien para alguien que trabaja en una empresa, claro. Pues vos no podés tener en un galpón de qué sé yo, o en una fábrica no podés tener 50 personas en un espacio mínimo. O sea, pues habla de la salubridad de las personas y está bueno que tengas tu baño, tu cambiador, que te puedas duchar. Ahora, cuando vos estás elaborando una escala tan pequeña, que es tu familia, y lo otro que también fue importante es que pueda ser en tu domicilio. No necesariamente tenga que ser en un espacio por fuera, ¿no? Que eso desde lo legal es importante, porque había todo un debate si un agente podía entrar a tu casa, ¿no? Hay digamos, un agente sanitario técnico puede entrar a tu casa. Bueno, eso también se da, ¿no? O sea, puede ser tu casa, por ahora tiene que ser en un espacio aparte, que tenga las condiciones mínimas para elaborar, que es que el piso se pueda lavar, que la pared se pueda lavar, que no entren bichos, digamos, mosquitera, pero no necesitas eso que terminaba siendo lo más caro, claro. Ni los baños ni demás. Y después lo que explica es cuáles son los productos que pueden estar contemplados, que son, por lo menos en Mendoza, la gran mayoría. Mermelada.
Estoy chumeando la lista acá.
Claro, sí.
Estoy con el decreto en la mano.
Exacto. Están todos los derivados de frutas y hortalizas, fermentados, panadería. Ahí es donde se amplía también. Y está, bueno, la cuestión de los productos, porque se amplía a los que procesan, por ejemplo, comida en su casa.
Claro.
Bueno, toda la, no sé, los panificados.
Extracción y fraccionamiento de miel, veo también.
Exacto. Y también el dulce de leche y los quesos, que era todo un debate, porque... Bueno, eso tenía, la norma de la lechería es mucho más estricta por una cuestión de cómo se te echan a perder, digamos, un producto de otro. Una fruta puede estar un tiempo, la leche necesita otra serie de requerimientos. Eso estuvo interesante porque había también mucha resistencia. Y cuando nosotros pensábamos en nuestros productores, qué sé yo, esto, que hacen queso de cabra o que hacen dulce de leche, bueno... para un productor chico, vos ordeñás y lo haces ahí. Entonces, que vos puedas tener ese pequeño lugar con determinadas características, insisto, porque es cierto que hay que garantizar una cuestión de inocuidad. Vos decís, bueno, yo lo puedo hacer en mi casa, está todo bien, pero si el gato está caminando arriba de la mesa, claro. O sea, hay una serie de cosas.
Sí. No, pero lógicas, digamos, casi de sentido común, si uno quiere.
Exactamente, que uno tiene que minimizar, por más que bueno. Que a veces igual salen bien, digamos, y no intoxica a nadie. Nosotros no vemos, y eso también era algo que nosotros siempre comentábamos, no vemos casos de grandes intoxicaciones por producto de la agricultura familiar. Todo lo contrario. Las grandes intoxicaciones, los grandes problemas sanitarios tienen que ver, el último grande fue que entró maíz con una bacteria que era de Hungría.
Claro.
Y pasó todas las cuestiones sanitarias y por haber y terminó distribuido ese maíz en todos los congelados que se venden en los supermercados. Entonces, ahora, pero esa lógica está muy armada en quienes deciden, porque el poder de lobby de las empresas siempre ha sido muy grande. Y entonces, bueno, poder estar en esos espacios dando estos debates me parece que también nos permitió poner al agricultor familiar y sus necesidades en otro lugar. Bien. Esto, claramente, esta incorporación de este articulado no es suficiente, pero es un primer paso y habilita este debate en las provincias.
Claro.
Que a nosotros acá en Mendoza nos ha permitido como ir capaz que un poquito más. No está todavía definido, hay un borrador de una ley provincial, pero que todavía no hay una versión definitiva.
Y en ese sentido te iba a preguntar, casi a modo de cierre, decir, bueno, ¿cuáles son? Porque alguien que esté escuchando puede decir, che, qué interesante, yo lo hago, yo me interesa... ¿Qué pasos hay que esperar ahora? Porque esto se publica hoy en el boletín oficial.
No, tiene implementación inmediata.
Ah, bien.
O sea, ya las bromatologías de las provincias lo tienen que incorporar.
Bien.
Exactamente.
Y las municipalidades igual.
Y las municipalidades, seguramente, acá por lo menos en Mendoza, funciona desde hace un par de años como una suerte de comisión de todos los bromatólogos, porque una de las cosas que nos encontramos, en realidad, cuando empezamos este trabajo, es que es muy diversa la aplicación del Código Alimentario en las distintas provincias. Entonces abrió todo un trabajo en paralelo que no nos compete a los que estamos en agricultura familiar, pero sí a los que están en la parte de la ANMAD de bromatología, decir, che, hay que armar directrices comunes. O sea, no puede ser que en San Luis te pidan un autoclave para un escabeche y en Mendoza no, porque no lo necesitas. Entonces hubo todo un trabajo de también tratar de poner criterios comunes. Y en Mendoza se intenta hacer lo mismo en paralelo con los municipios. Entonces poder ver, o sea, hay municipios, tiro ridiculez, hay municipios que te piden para un agricultor familiar plano de escape, ¿me entendés? De cómo tiene que, y te lo tiene que firmar un ingeniero de la salida. Claro, sí, pero es una pieza. O sea, de que me estás preguntando.
Sí, porque no, buscámoslo, está bueno, te puedo decir. Es una pieza en buenas condiciones.
Es una pieza en buenas condiciones, con una mesada que se pueda lavar, sin que entren moscas.
Claro, sí, sí.
Y que tenga agua de buena calidad.
En el fondo de tu patio, vos podrías pensar que con ciertas condiciones.
En una piecita, que hay que tener algunas condiciones de ventilación, de luz, nada que sea. Lo complejo en esto tenía que ver con la cuestión de los baños, que era muy caro y que te pedían dos. Los vestidores aparte, o sea, una serie de requisitos que acá se salvan, digamos.
Porque aparte, en el esquema que podemos estar pensando, estamos hablando de que la familia labora.
Exactamente.
Entonces, ¿de qué baño para dos personas?
Exactamente.
Sí, eso es para un lugar donde tiene 20 obreros.
Eso que a vos te parece una lógica absoluta, nos costó, pero no sabes cómo nos costó, que pueda ser el baño de del domicilio, de la casa.
Sí, porque estoy en mi casa, voy y pongo el dulce.
Me lavo bien las manos cuando salgo, cuando entro al establecimiento, si tengo que tener agua corriente y de buena calidad.
Me parece fantástico.
Pero bueno, digamos, ¿cuáles serían los pasos? Hay, por lo menos en la provincia de Mendoza, hay una primera instancia que es municipal, y en esto también está ese trabajo que hacer, que es decir, bueno, para un establecimiento de una determinada característica, ¿cuáles son las cosas que hay que pedir, digamos? Y en esto hay algunos municipios que han hecho algunos avances en ordenanzas, que básicamente lo que son excepciones. Así, bueno, mira, este quiere habilitar una fabriquita para 5 personas. Bueno, no le vamos a pedir determinados planos. Sí, los de arquitectura generalmente son, no puedes zafar, pero algunos municipios se las ingenian para que los mismos arquitectos de los municipios te los habiliten. Otro problema que se discutió muchísimo ahí tuvo que ver con la cuestión de la tenencia de la tierra, ¿no? Todo esto es decir, bueno, tenés que tener el título de propiedad, y eso también se dirime en cada municipio, ¿no? En Dirección de Higiene de los Alimentos Mendoza no te piden eso, digamos, no tenés que ser propietario. Pero entonces ahí entran la voluntad, si se quiere, de algún municipio de decir, bueno, en estas condiciones esto pasa igual. Es importante que podamos estar. Y lo que también ha sucedido, por lo menos de lo que yo he podido conversar con bromatólogos y gente de acá, es que en las bromatologías de los departamentos esto viene muy bien. Porque para ellos les soluciona un problema. Claro. Porque es algo que está, pero que permanentemente vos sabés que estás por fuera de la ley.
Claro,
entonces,
claro,
sí, bueno,
claro.
¿Cómo
no
hago?
No puedo andarlo persiguiendo. Hay
si
gente
sé que está, no lo puedo perseguir. Si le clausuro un establecimiento, la persona va a la municipalidad a quejarse con total razón, porque lo deja sin trabajo. Es como uno se va amigando con la norma, y para muchas de las bromatologías es como decir, bueno, menos mal que está esto que yo puedo, de lo que puedo echar mano para poder seguir esos procesos, digamos.
Nati, muchísimas gracias. Me parece que es como el puntapié inicial, primicia de esta publicación que se dio hoy en el Boletín Oficial. Me parece interesante que ahora lo que avance la provincia y los municipios en función de eso lo podamos traer de nuevo al aire. Ya estaremos hablando de los primeros meses del año que viene.
Seguramente.
Y ver cuáles son las primeras experiencias en torno a la habilitación de este tipo de
establecimientos. Sí,
nuevos establecimientos, ¿no?
Sí.
Son nuevos, son regularizar lo que venía haciendo,
sí,
¿no?
Sí, exactamente. Y ahí, un bocadillo antes de finalizar, toda la otra línea de trabajo también fue muy interesante con la cuestión de carnes. Y ahí sí, ya hay resultados concretos que son introducir también en ese decreto todo un bloque para agricultura familiar, que no desconoce el resto del decreto. No puedes armar una norma paralela, ¿no? Esto también es importante saberlo. Yo no puedo hacer la mermelada de la agricultura familiar. La mermelada de Damasco es mermelada de Damasco de acuerdo al código. Lo que se flexibiliza son sobre todo las condiciones edilicias y de registro.
Bien.
Que ahí hay que ver bien en las directrices. Si querés, cuando tengamos ese manualcito que explica un poco más, lo podemos volver a abordar. Pero sí, en la cuestión de carnes hubieron avances muy interesantes, como fueron una sala de faena multiespecie, que no existía, digamos, que es que vos en un mismo local puedas faenar chanchos, chivos y vacas.
Conejos,
pollos. Sí, salvo pollos. Con los pollos ahí había un, no sé, había un problema por cómo eran las líneas y demás.
Bien.
Pero también una sala de chacinados que básicamente fue volver norma la sala de chacinados de nuestros compañeros de la Red Puna, que ellos la hicieron adecuada, chiquita.
Y la provincia, de la provincia de Jujuy, le
de contamos Jujuy, la audiencia. Exactamente. Entonces, a partir de esa experiencia de los compañeros, como que eso se llevó a normarlo, digamos, a partir de una experiencia concreta que fue muy interesante. Esas dos normativas ya están también totalmente vigentes. A diferencia del código, el SENASA hace una resolución, se aplica en todo el territorio nacional y chau. No hay que homologar las provincias ni discutir los municipios. Es de aplicación inmediata y los compañeros de Neuquén, de la Mesa Campesina, están armando su sala de chacinados. Sería esa sí la primera sala de chacinados de la agricultura familiar de acuerdo a esta nueva norma.